Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE. Siempre comenzamos montando calles positivas que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón y que hay que darle siempre un poquito de oportunidad al lado bueno de las cosas, que de él también se aprende. Por eso el coronavirus ha hecho pasar a mucha gente por situaciones realmente increíbles. Algunas han terminado en tragedia y otras, aunque comenzaron mal, han finalizado de forma positiva. Cristina Rodríguez y su familia lo puede decir bien claro. Su odisea comenzaba el pasado 31 de marzo, no hace mucho, cuando esta mujer, que estaba embarazada de 7 meses, se encontraba confinada en casa al cuidado de sus hijos de 2 y 4 años. Ella es profesora bilingüe de radio de la Universidad CEU San Pablo, seguía teletrabajando y esa misma tarde tenía una videoconferencia con algunos alumnos. Sin embargo, lo que, bueno, pues en principio parecía que iba a ser un día normal, pues terminó en urgencias del Hospital La Paz. Tras terminar la clase, Cristina se acercó al baño, acudió al baño y allí, mucho antes de lo que se esperaba, rompió aguas. Mientras ella y su marido se preparaban para marcharse rápidamente, pidieron a una amiga suya que se saltara la cuarentena para poder ocuparse de los dos pequeños. Y ya en el hospital, la sensación de la pareja fue de caos absoluto. A los nervios propios ante un parto prematuro, pues se sumaba el miedo que sentía por la situación que se encontraron en La Paz. Dicen que fue como llegar a un hospital de campaña en plena guerra, con gente sentada en cualquier esquina esperando a ser atendida. Así que rápidamente Cristina fue llevada a la sala de partos y allí dio a luz a Clara. La niña ahora está bien y ya se encuentra en casa, pero los padres no quieren ni recordar lo que han pasado. Algunos bebés cogieron en esos días el coronavirus, así que durante las primeras semanas solo dejaron que fuera al hospital la madre y apenas estaba con la peque unos minutos. Lo mejor es que su pesadilla ya ha pasado y a mí siempre me anima saber que hay historias que tienen un final feliz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles de este martes 5 de mayo de 2020, hacemos radio en directo. Fíjate, enseguida vamos a conocer cómo se presenta la previsión meteorológica para los próximos días. Ya sabes que Mar Gómez es meteoróloga del tiempo.es. Va a ser ella la que nos acerque la previsión del tiempo que vamos a tener. De momento, mayo es verdad que ha comenzado con mucho calor y tormentas en algunos puntos de la geografía española, pero no solamente eso es lo que vamos a tener hoy en el programa. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a ofertar a los ponedores hasta las 5 de la mañana?
Pues vamos a contar, como siempre, en esta hora noticias curiosas. Hoy, por ejemplo, te voy a hablar de cómo se presentan los rodajes de series y películas a partir de ahora. Ya te aviso que el roce, el goloseo, va a ver lo justo, ¿eh?
No, claro,
están cambiando todos los guiones. Leeremos también los mensajes de los ponedores y para terminar la hora vamos a volver al pasado con el Remember de la mano de Juan Andrés Rubert. Estamos expectantes a ver qué nos ponéis hoy.
Hombre, claro, él, si no recuerdo mal, él tiene que poner hoy tres canciones
tres,
y yo una.
Tres.
Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos hemos preparado y a disfrutar un poquito de esa música de hace unos cuantos años. Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Siempre a esta hora nos encanta recordarles.
Buenos días, Pulpo, y buenos días a todos tus grandes oyentes de Poniendo las Calles.
Sí, señor, ¿tú eres José o José? ¿Cómo te gusta más?
Como usted quiera, caballero.
José, ¿verdad? ¿Qué años tienes, José? Sí. Tienes voz de joven, ¿eh?
Sí, tengo 34 años recién cumplido, hace poquito.
Ajá, ¿y a qué te dedicas? ¿Por qué estás despierto ahora?
Soy feriante.
Pero ahora el tema de la feria está complicado, ¿eh?
Sí, demasiado, mucho.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas? ¡Qué alegría tienes!
Me llamo Isabel Moreno.
Hombre, Isabel Moreno, como yo, entonces. Bueno, lo de
sí,
Moreno.
Sí, de Moreno tengo poco, pero vamos.
¿Cómo eres?
El apellido.
¿Cómo eres, Isabel?
A ver, rubia con coleta y uniforme negro, ¿vale?
Ajá. Ah, bueno, Chávez, que siempre lo pregunto, ¿no?
No lo sé, yo te lo cuento.
Ah, porque eres vigilancias, ¿no?
Exactamente.
¿Dónde estás ahora?
Pues mira, estoy en una urbanización que pertenece a Villanueva de la Cañada, de Madrid.
Buenos días, Pulpo.
Un ponedor, ¿verdad?
Un ponedor.
Porque una mujer afónica no eres.
No creo.
Ajá, ¿cómo te llamas?
Jorge de Alcoy.
Jorge de Alcoy, qué bien.
Me llamo Santiago.
Santiago, ¿dónde estás?
Yo estoy en Castellón, Almazora.
En Almazora, hace fresquito a esa hora por allí, ¿eh?
Hace fresquito. No, tendría que hacer más. Realmente tendría que hacer más fresquito para la naranja. Pues nosotros somos recolectores de naranja y la naranja, como haga calor, si nos estropea.
Mi nombre es Ángel, soy vigilante de seguridad y, bueno, pues soy un ponedor más. Estoy en Utrera, en Sevilla.
Me llamo José y les hablo de Guatemala. Me encanta tu programa. Yo soy arquitecto. Siempre me ha gustado tu programa y siempre que te escucho, pues me emociona porque eres una gran persona. Aparte de eso, que te quería felicitar por tu programa.
Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, Carlos. En Jaén, ya tengo 50 años, yo me dedico a estudiar.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya están diplomados, su nombre en grande, el logotipo de COPE y nuestra bandera de España, la que nos protege, la que nos une a todos. ¿Cómo lo consiguieron? Marcando un número de teléfono gratuito, además, 950-6006. Me tienes que contar cómo estás poniendo las calles ahora, cómo estás despierto y por qué. Entras en directo, me lo cuentas y automáticamente eres diplomado. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es verdad que no hace mucho hablábamos de la tortilla de patata en nuestro Facebook. Hoy queremos hablar de ese arroz que en tu localidad triunfa. Ese arroz que tú preparas en casa y os chupáis los dedos todos. Hay un montón de formas de preparar el arroz. Hoy se lo preguntamos a los ponedores. Te vamos a leer. Solo, no te sientas diferente, no te sientas un ser extraño por estar escuchando la radio a las 4 y 13 de la mañana. Que sepas que como tú hay un montón de gente que está escuchando la radio, haciendo radio con nosotros, hay gente que está trabajando, están nuestros vigilantes a los cuales siempre les saludamos y nos gusta hacerlo. También a nuestros policías, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto que a los bomberos, por supuesto que a los servicios funerarios. La gente que está en los hospitales, la gente que está de guardia, la gente que está en los servicios de mantenimiento, nuestros taxistas, los VTC, nuestros transportistas, esos ponedores que gracias a su trabajo hacen nación, esos funcionarios que gracias al trabajo que hacen pues vertebran España y que os vamos conociendo día a día aquí en la cadena COPE. En nuestro Facebook somos ahora mismo al arrancar 50.322 ponedores. Recuerda que si me sigues yo aquí lo veo, te mencionamos para darte la bienvenida y las gracias, así que te animo a que te sumes, que vas a leer un montón de mensajes y vas a conocer a un montón de gente que como tú hace el programa con nosotros. facebook.com/poniendo las calles. Hoy además estamos hablando de arroz, Bea, de arroz.
Sí, el arroz, que es un producto que nos gusta a todos mucho, y Ángel lo tiene claro, el suyo, el mejor, con calamares y en su tinta, claro, el arroz negro.
Me encanta, pero es que encima hay ponedores que nos están poniendo los dientes largos, como Silvia López Ruiz, que nos manda una foto de su marido, que está, bueno, pues ayudándola a preparar el arroz de marisquito para 25 personas. Es que es verdad, dice Pulpo, es una foto de antes del, del confinamiento. Pero claro, tiene una pinta espectacular. Claro, con un serpentín, con un trípode donde lo están haciendo en el exterior, y tiene una pinta ese arroz increíble. Yo invito a los ponedores a que vean esa foto de Silvia López Ruiz. Tiene una pinta maravillosa.
Y qué bien sienta comerlo fuera, ¿verdad?
Hombre,
Ana María Calderón, desde Algeciras, mi arroz triunfante es con costillas de cerdo. También la paella alicantina, con cerdo, pollo, conejo y hasta caracoles. Cada vez que hago esos dos arroces, triunfo.
¡Qué bien! Manuel Pérez San Martín, también con foto y mostrando el arroz del que habla. Dice, soy de Cobas de Ferrol, como siempre todos llevamos aún cocinillas dentro, y uno de mis platos bandera es el arroz con bogavante.
Muy
bueno.
Género,
hombre, un buen género que no falla nunca. Un poquito de amor y de rock and roll y triunfa seguro, Pulpo. Impresionante la foto y el color intenso que tiene ese bogavante, por favor.
De todos, quizás es mi favorito, el arroz con bogavante.
Está buenísimo.
Carmen Rojas, el sábado hice un arroz con calamares. Le puse una costra de alioli y la verdad es que me quedó de escándalo. Rico, rico.
Uy, qué bueno. Oye, Juan Campos González, no, en esta ocasión no nos manda foto, pero sí que nos habla del arroz caldoso con conejo, que también está muy bueno el conejo en el arroz. Dice, Pulpo, de verdad, para echarse de rodillas.
Muy bueno. Víctor Manuel, comemos el arroz con pollo y salchichas rojas con unas olivas rellenas de anchoa. Este es el de lo más raros que han escrito.
Uy, qué raro.
Lo de las salchichas rojas, que me suena a mí más extraño. Sí, el arroz con salchichas lo comen mucho mis niños, pero no con salchichas rojas y olivas rellenas de anchoa. ¿Qué te parece?
Pues es una mezcla un poco potente, sinceramente. Es un arroz que después vas a estar bebiendo agua toda la tarde, pero que no pasa nada, que el arroz es maravilloso. Dice Elia Padilla, dice, desde Elche, Pulpo, desde Elche, Alicante, arroz con conejo. Y manda foto también, para mí, para mi gusto, demasiado excedente de pimiento rojo. Pero vamos, seguro que delicioso.
Yo le hago la cobra al pimiento rojo. Hombre, pero eso también se quita y punto. Haces así y ya está. Rafi Pruna dice, uy, 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 Pulpo, peligro, peligro. Estoy en un grupo de cocina y cada vez que alguien pone una receta de arroz, se forma la marimorena. Vamos, las fases de desescalada se quedan en pañales para que se lía. Que si yo le pongo esto, que si eso no se hace así, que si a eso no le eches esto otro. Una pasada. Así que el mejor arroz al final es el que hago yo, con lo que pillo, dice
bueno,
Rafi.
Por favor, qué bueno, qué bueno. Fíjate qué mensaje más bonito nos deja José González Cortés. Dice Cortés, dice Pulpo, soy un ponedor, qué pena no haber descubierto el programa antes. Pues José, bienvenido, nunca es tarde si la dicha es buena. Bienvenido aquí a COPE.
Si tiene tiempo están los podcasts, se los puede ir poniendo, va echando hacia atrás. Miguel Calvente, ese arroz marinero semicaldoso que se puede hacer con rape, carabinero, almejas o aquello que tenemos a mano, un lujo total que no falla desde San Pedro de Alcántara.
Bea, ¿me puedes repetir cómo has iniciado la lectura de este mensaje, porfa?
Ese arroz marinero semicaldoso. ¿No es eso?
Quédate ahí. Simplemente las cuatro primeras palabras. Un, dos, tres y...
Ese arroz marinero semi.
Perfecto. Me recuerda a la canción de Isabel Pantoja. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
Bueno, no tengo su voz, pero hago lo que puedo.
Dice Montse Urbón, Pulpo, buenos días desde Torrevieja. El arroz con chipirones en tinta. Un saludo a todos los ponedores. ¿Ves? Es otra de las cosas perfectas. La tinta del calamar, de los chipirones al arroz blanco, le va perfectamente.
Sí, es verdad. Muy rico. Y si quieres termino con Nicolás Truchot, que está en Sevilla, y dice, hombre, ya solo, en vez de hablar solo de arroz o de cómo lo preparamos, hablemos de las variedades del arroz. Dice, yo empecé comprando el bomba, como casi todo el mundo, hasta que descubrí el arroz semi-integral de Calasparra. No te lo regalan, es decir, es carillo, pero vale la pena probarlo. Luego descubrí la variedad Marisma, cultivada en Isla Mayor, en Sevilla, procedente del Delta del Ebro. No os voy a decir lo buena que está. La probáis y me lo contáis. Cuando alguien quiere repetir y te dice, ponme solo arroz, por favor, ahí es que has triunfado. Si te piden una gamba, un mejillón o dos almejas, ya es para cortarse las venas.
Es porque va a chupar la gamba y eso no está bien. Se trata de comer arroz, ¿verdad? Yo soy muy de quedarme con el arroz y dejarlo para el final. Y si está tostadito, el socarrat por debajo, de verdad, es una maravilla. He preguntado hoy arroz porque ayer lunes en casa comimos lo que quedó del arroz del sábado. Un arroz de marisco que hicimos en casa que estaba impresionante. Pero es que ayer estaba igualmente bueno. El arroz es que te dura perfectamente en la nevera 4 días en una tartera y luego lo calientas en sartén y es una cosa deliciosísima.
Está muy bueno, pero yo te tengo que decir una cosa, Pulpo. O empiezas ya de lunes a viernes a bajar la ingesta de hidratos o vas a llegar rodando cuando te puedas incorporar a COPE.
Lo que pasa, Bea, que...
Te estás dando muy buena vida tú ahí en tu casa.
Hombre, por supuesto. Yo, el confinamiento se tendría que estirar hasta el 2024. Si tú ya sabes lo que pienso. Pero es verdad que ya lo que quedaba eran nada, cuatro ganos y las chirlas. Ya no era...
Bueno,
yo voy a dar la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir, que es una pasada la cantidad de gente que de golpe se pone a seguirnos, vea. Y eso es porque están aquí con nosotros poniendo las calles. Omar García, Pedro García, Jesús Martínez Amenedo, Ana Delgado Rojo, Francisco Javier Flores Tornero, David Pegatinas, Francisco Báez, Ángel Luis Mateo, José Luis Navarro y Manuel Ruiz. Así que bienvenidos, gracias por seguirnos en Facebook. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y también la bienvenida al primer despertador de la radio. Bueno, son las 4:20, las 3:20 en Canarias, estamos haciendo radio en directo y fíjate que el fin de semana es verdad que comenzó apretando el calor, pero en la mayor parte de España es verdad que ayer vivimos tormentas y hoy, bueno, a ver qué es lo que hoy nos trae el día. Para saber la previsión de forma certera, hablamos con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, física meteoróloga, y nos cuenta cada semana los martes cómo vienen estos días. Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues después de un fin de semana y un lunes de jornada calurosa, hoy martes bajan las temperaturas en casi toda la península. Lo hacen las mínimas y las máximas, salvo en la región del Mediterráneo. Hablamos de un descenso que durante el día puede situarse en unos 8 grados de bajada con respecto a este lunes en las comunidades del Cantábrico, en Castilla y León, en Madrid o en Castilla-La Mancha. Esperamos 23 grados en Valladolid, 21 en Oviedo, 25 en Madrid o 27 en Ciudad Real. En Valencia tendremos 28 grados, donde los termómetros subirán, y unos 25 en Barcelona. En cuanto al estado del cielo, en el oeste de Galicia tendremos algunas nubes con lluvias y en el resto predominará el sol con nubes altas. Por la tarde, algunas nubes de evolución en zonas de montaña con posibilidad de chubascos dispersos. También algo de calima en el este peninsular y en Baleares, y en Canarias algunas nubes bajas en las islas más orientales.
Bueno, Mar, nos has contado la previsión para hoy martes 5 de mayo, pero para el resto de la semana, ¿qué nos espera? ¿Va a seguir el calor?
Pues los termómetros, como mencionaba, ya bajan este martes y el miércoles lo harán en el Mediterráneo y Baleares, pero en cambio subirán en el suroeste y las zonas del oeste peninsular. Un ascenso que continuará el jueves, cuando las máximas volverán a pasar de los 30 grados en el Valle del Guadalquivir y en puntos de la meseta sur. El viernes seguirán subiendo en la mitad norte y para el fin de semana podrían subir en el sur, aunque no hará tanto calor como este pasado fin de semana.
Perfecto. Hay un montón de gente que le interesa mucho el tema del tiempo y también el cambio climático. Precisamente hablando de él, hay noticias que nos llevan, bueno, pues a contar un montón de historias. Es verdad que cuando aumentan de repente las temperaturas, luego vienen las tormentas, Mar. Sí que me gustaría que nos contaras si hay alguna relación entre las fuertes lluvias y las erupciones volcánicas.
Pues parece ser que sí, porque ahora un estudio de la Universidad de Miami confirma que las intensas lluvias que se produjeron en 2018 en Hawái estuvieron detrás de la erupción del volcán Kilauea en mayo de ese mismo año. Y es que este volcán es uno de los volcanes más activos de Hawái. Entró en erupción el 3 de mayo de 2018 y arrojó lava a unos 20 a unos 60 metros de altura, extendiéndose unos 20 kilómetros cuadrados. Duró su erupción 4 meses, hasta septiembre. Ya sabemos que los volcanes entran en erupción cuando la roca fundida, el magma, sale a la superficie, es decir, cuando la presión en la cámara del magma es lo suficientemente alta como para romper la roca de su alrededor. ¿Qué ocurre? Que tras varios meses de lluvias inusuales en Hawái, esta cantidad de agua se habría filtrado a través de fisuras y poros en las rocas del volcán y pudo debilitar su estructura. Así que los investigadores analizaron también erupciones pasadas y vieron que efectivamente lluvias muy intensas habían precedido a otras erupciones de ese volcán. La pregunta está en el aire. ¿Qué pasará en los próximos años cuando el cambio climático provoque cambios en los patrones de precipitación y lluvias muy intensas? Quizás, pues en un futuro nos tengamos que enfrentar a erupciones volcánicas mirando al cielo.
Oye, Mara, hay una cosa que me llama mucho la atención, es que es verdad que hay noticias que aparecen que no son muy, muy positivas en cuanto al cambio climático que te mencionaba antes. Resulta que los últimos estudios dicen que el deshielo de Groenlandia y de la Antártida hoy es 6 veces más rápido que hace 2 décadas.
Pues sí, desde hace años sabemos que tanto Groenlandia en la región del Ártico como la Antártida en el hemisferio sur han ido perdiendo hielo a un ritmo cada vez más rápido. Los resultados de la investigación que relaciona el ritmo de deshielo y el aumento del nivel del mar se han publicado recientemente en la revista Nature. Y de los cálculos obtenidos, pues se extraen conclusiones bastante relevantes, como que las dos capas de hielo juntas han perdido 81.000 millones de toneladas por año en la década de 1990, un dato muy inferior a los cerca de 475.000 millones de toneladas de hielo perdidos por año en la década de 2010, o lo que es igual, en esta década se ha perdido 6 veces más hielo. En total, entre Groenlandia y la Antártida han visto desaparecer 6.400 millones de toneladas de hielo desde la década de 1990. Esto indudablemente tiene una traducción, y es que ese hielo fundido se vierte al mar y sube el nivel del mar, provocando problemas en las ciudades costeras.
¡Qué barbaridad! Pues Mar Gómez, muchísimas gracias. Este ha sido tu primer round. Nos queda el de las 5 de la mañana, así que luego vuelvo a conectar contigo. Gracias, Mar.
Hasta las 5.
Hasta luego. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Y recuerda que somos el primer despertador de la radio, que no hay nadie como nosotros aportando en directo para que las cosas funcionen, para que te acompañemos hasta las 6 de la mañana. A esa hora comenzará Herrera en COPE y hasta entonces tenemos un montón de cosas que contarte y también que ponerte. Por ejemplo, esta gran versión que hizo José Feliciano en 1967. Es una pasada, el clásico de los Doors, en este álbum debut de agosto del 66, que se lanzaba en el 67, como te acabo de decir, y donde José Feliciano brilla por sí solo. ¡Grande!
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Incluida en un gran disco, grandísimo disco, Feliciano, que se daba a conocer en el 68, la gran versión de José Feliciano, el puertorriqueño que es el protagonista musical de esta semana en Poniendo las Calles, que por primera vez vamos a escuchar a José Feliciano en la primera hora, escucharemos a José Feliciano también en la segunda hora, siempre combinando una en español y una en inglés, para darnos cuenta de la gran versatilidad que tiene este hombre. Que yo creo que es obligado conocerle un poquito más. Seguro que en casa tienes alguna cinta o algún disco de José Feliciano y que está bien de vez en cuando recordar las grandes canciones que tienen estos grandes artistas. Un montón de premios Grammy, decenas de millones de discos vendidos a lo largo de toda su trayectoria musical, y un tío que merece muy mucho la pena escuchar, el gran José Feliciano. Son las 4:28, 3:28 en Canarias. Te estamos acompañando, hagas lo que hagas. Hoy estamos hablando de arroz. Hay tanta gente que cocina bien el arroz. Hay tanta gente que lo mezcla. Pero fíjate, si alguien me dice, Pulpo, tú has viajado mucho. Vale, bien. el mejor arroz que te has comido en Valencia, me imagino. Pues mira, con todos los respetos para Valencia, no, mi mejor arroz me lo he comido en Murcia, pero con muchísima diferencia. Pero con muchísima diferencia. Yo recuerdo los arroces del Romea, en la Plaza del Romea, un arroz al sarmiento de multitud de formas de preparación, que de verdad ya no está como tal los arroces del Romea, porque esa empresa cerró y ahora lo llevan otras personas, pero sí que en ese local, o sea, como yo he comido ahí los arroces, ha sido de enfermedad, de comer y cenar el arroz, tanto en viernes como en sábado y en domingo, si me he quedado los 3 días en Murcia, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno. Pues yo el mejor arroz que yo he comido nunca ha sido en San Vicente de la Barquera.
Ah, qué bueno.
Donde Bustamante, sí, sí. Me encantó. Jolín. El pueblo, y encima nos tomamos un arroz con marisco riquísimo. Uh-huh. Buenísimo.
Hombre, ahora tú, porque has mencionado a Cantabria, ¿vale? Pero es que yo me estoy acordando de uno de Avilés, en Asturias, debajo de la plaza, que había como una tasca, y me tomé ahí un arroz con almejas, que tenía más almejas que arroz. Y no te lo puedes imaginar cómo estaba aquello, ¿eh?
Estaba preñadito, ¿no?
¡Qué barbaridad! No había manera de dejar de comer, ¿eh?
¡Qué rico! ¿Cómo está el arroz? Y tenemos aquí un montón de recetas, ¿eh? Por ejemplo, Magda Vacas dice, a mí me encanta el arroz, pero para que se lo coman los cuatro peques, lo he hecho hoy solo con pollo y con guisantes. Pues a mí de pequeñita me ponían los guisantes donde fuera, ¿eh? Y te los tiraba, sí, a la cara.
Sí, sí, ya, pero los guisantes olimpos con cebollita y con bacon.
Buenísimos, y con jamón. ¿Eh? A mí me encantan ya, pero no los soporto, por ejemplo, la ensaladilla rusa. Es como el pimiento rojo, que no, sí, lo entiendo.
Ahí no pinta mucho el guisante, es verdad.
Y en la paella tampoco me gusta.
Ya, no, pero luego aparte, cueces unos guisantitos, le pones un ajito, su cebollita o más cebolleta, y, uh-huh, y luego unos trocitos de jamón o de bacon.
Y no necesitas más.
Una delicia. Y las habas, igual que las habas es una cosa deliciosa.
Muy
rica. Estamos en tiempo de habas ahora.
Sí, sí, y están buenísimas. Ana María Ross, que dice que está en Lorca y que allí es típico el arroz con pavo o el arroz con conejo, y también con caracoles y la paella de marisco.
De verdad, que nuestros ponedores nos están ayudando mucho a tener nuestras propias recetas. Habrá que hablar con Javier Romero, a ver si hoy nos está escuchando, que lo suele hacer, y sobre todo que él hace también unos arroces buenísimos. Así que si Javier nos está escuchando, a ver si nos da algún consejito para hacer un buen arroz. Son las 4:31, 3:31 en Canarias. A pesar de todo, y aunque no te lo creas, ocurren cosas raras y las recogemos aquí, en Poniendo las Calles.
Cosas raras, esto que te cuento y sí que es raro, y además es bueno, ¿eh? Porque comenzamos con una buena noticia sobre el confinamiento. Además de haber reducido la contaminación, en Madrid ya se estima de que en total en estos 2 meses un 54%. Tú imagínate, a la mitad. El cielo de Madrid, que es una cosa maravillosa, y los atardeceres están ahora en todo su esplendor.
Es el
ver cómo anochece ya, sí, aquí en Madrid es de locura. Yo hablo de aquí porque es donde vivo y es lo que estoy viendo, pero supongo que en la mayor parte de las ciudades españolas estará pasando lo mismo. Lo de la contaminación ha sido un gran paso. En nada, en 3 meses, en el momento que salgamos todos a la calle, ya otra vez vamos a estar llenos de polución. Pero bueno, de momento, la contaminación. Pero hay otro efecto positivo en nuestro país. Ha subido, Pulpo, el índice de lectura.
¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso siempre está bien, ¿eh?
Y no solamente eso, también ha aumentado el tiempo que le dedicamos al día. Más o menos estaba en 47 minutos y hemos subido a 71. Pero vamos, que tampoco podemos echar las campanas al vuelo, porque el índice de lectura en total en este confinamiento ha subido un 4%. Más o menos en España estaba en un 50%, es decir, solo leemos libros habitualmente una de cada 2 personas, y durante la cuarentena hemos alcanzado el 54%. Insisto, no es para volverse loco, pero oye, está bien, se han animado un 4% más.
Claro.
Hay gente, Pulpo, que aunque solo tuviera a su alrededor escritos para entretenerse, preferiría morirse de aburrimiento antes que abrirlos. Uno de los segmentos de la población que más mala fama tiene con este tema es el de los futbolistas. Esto es así.
Sí,
tienen mucha fama de analfabetos.
Uh-huh.
Ya sabes que es más difícil encontrar a un jugador que lee a que Madrid consiga salir este verano de la fase 2 del confinamiento.
Sí, yo lo reconozco, he sido futbolista, lo tengo que reconocer, porque yo he tenido compañeros de equipo que no sabían hasta qué edad se podía jugar en la selección sub-21. Iba yo camino a un partido en el avión leyendo y me dice un compañero, ah, ¿qué lees? Digo, mira, un libro de Stephen King, ¿lo conoces? Dice, claro, el dueño del burger.
El dueño del burger. Bueno, esto es una broma, a ver si nos escucha un futbolista ahora,
claro,
y nos regaña. De todos modos, ya sabes lo que dicen, que la generalización es la mayor de las injusticias. Y nosotros no queremos caer en ese error, pero la broma venía al pelo, las cosas como son. Leer, Sergio Ramos nunca ha contado que haya leído mucho. Ahora jugar juega al fútbol, pues como claro, no jugamos ninguno. Esto es como sí, todo en la vida.
Pero oye, que no le van mal los negocios, no le va mal el liderar
nada,
el Real Madrid, ¿eh?
Para
o sea,
nada.
Que es un tío que se defiende muy bien ante un micrófono y con un enganche brutal.
No tiene nada que ver y además está mejorando con la edad. Todo hay que decirlo. Nos vamos ahora a hablar de rodajes porque este sector, como muchos otros, se ha visto brutalmente golpeado por la crisis del coronavirus. Claro, tú imagínate, si no te puedes acercar a más de un metro y medio de alguien, pues ¿cómo vas a rodar? De momento están todos paralizados, pero ahora que se va a poder empezar a abrir un poquito la mano, hay productoras que en lugar de rendirse y de decir, pues nada, ya no vamos a poder trabajar hasta dentro de 6 meses, pues no, han decidido reescribir parte de sus guiones para eliminar todo tipo de besos y de abrazos.
Pero no toques, ¿por qué tocas?
Eso digo yo.
¿Por qué tocas?
La gente es muy tocona y en la tele también. Pero bueno, que llegan tiempos nuevos en los que el tocar...
¡Se va a acabar!
Es que me ha venido al pelo también el anuncio. En vez del frotar es el tocar, pero mira,
el tocar se va a acabar.
El ejemplo lo tenemos en seriales como Amares para siempre o Mercado Central. Entre tanto, desde la Academia de Cine se ha pedido ya a los directores de películas que cuando empiecen los rodajes, en nada, en 2 o 3 semanas, eviten escenas íntimas. ¿Vale? El goloseo.
El toqueteo.
Aunque cuando haya test, se podrá hacer siempre y cuando los actores metidos en el ajo den negativo. Es decir, tú te imaginas, pues ahora toca un sobeteo, ¿no? En un rodaje. Y entonces dicen, pues traer los test. Y entonces tienen que pasar los dos protagonistas, tienen que pasar el test. Si dan negativo, pues se podrá rodar la escena y si no, no va a poder haber contacto. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy lógico, claro, es que hay que tener un poquito de... Hay que esperar, ¿no? Hay que controlarse.
Esto dentro de 50 años, tú te imaginas. ¿Tú te acuerdas cuando nos hacían los test para rodar las películas? Pues eso es lo que dicen que vamos a hacer todos. Y es menuda pandemia, una pandemia te tendría que venir a ti. Y cosas así, pues eso. Bueno, yo que soy de verle la parte positiva a todo, mira que pronto se han solucionado las reclamaciones del movimiento Me Too con esto del coronavirus. Ahora ya el acoso sexual, pues va a ser historia, porque como nadie se te puede acercar ni te pueden tocar, o eso debería, porque el problema lo seguimos teniendo en la calle. En Barcelona, Pulpo, un joven de 22 años ha sido detenido por un presunto delito de agresión sexual al encontrarle a este chico caminando desnudo junto a una mujer.
¡Pero qué cerdo es el tío!
Un poco, a mí ya sabes que lo del desnudo gratuito no... Yo no soy fan del desnudo gratuito.
No.
Yo si tiene sentido, sí.
Hay que buscar una justificación.
Una justificación y luego, bueno, pues el desnudo de Saúl Cravioto, pues en cualquier momento, ¿no? No hay ningún problema. Pero yo, los desnudos gratuitos, pues las cosas como son, no. La historia de esto, que esto sí que no es de broma, es que al principio creyeron que los dos eran unos exhibicionistas, porque la mujer también iba desnuda. Pero investigando han visto que no, esto es un drama. Esto, pues, si se conoce la historia, estela lo que ha debido de ocurrir. Ella se encontraba completamente desorientada. Y ahora teme la policía que fuera drogada. Tras llevarla al hospital, los médicos han confirmado que había sufrido abusos, que había sido víctima de abusos, y ahora esperan a que la mujer pues se recupere para ver si es capaz de contar lo que ocurrió. Por supuesto, el joven, como te digo, está detenido en estos momentos, ¿vale?
Madre mía.
Y antes de irnos con la música, me voy a poner un poquito friki.
Star Wars.
Pues ponemos la banda sonora John Williams aquí en estado de gracia. Se ha celebrado en todo el mundo el día. Bueno, salvo la película. De hecho, como decía George Lucas, era una bazofia y salvó la película. Así que nunca se hizo tanto la banda sonora por la cinta. Hoy se ha celebrado en todo el mundo el día de Star Wars. Una jornada que para el que no sea seguidor pues de la saga es normal. Pero para los fans del mundo creado por George Lucas, pues este 4 de mayo es una auténtica fiesta. Hay convenciones, homenajes de todo tipo, reuniones, este año evidentemente telemáticas, maratones de las 9 películas, se suelen abrir los cines para ponerlas en bucle, como digo, eventos de todo tipo para homenajear este universo que es sin duda uno de los más importantes de la cultura popular. Todo comenzó hace 41 años, se celebra el 4 de mayo, el día de Star Wars, desde hace 41 años. Fue poco después del estreno de la primera película, cuando Margaret Thatcher fue investida como primera ministra británica. Uh-huh. Sus compañeros de partido le enviaron una nota que decía que la fuerza te acompañe, Maggie. En inglés utilizaron el 4, un force, ¿vale? Como que la fuerza te acompañe, Maggie. Era un 4 de mayo y claro, los fanáticos decidieron usar esa fecha para conmemorar anualmente este día. ¿Y qué te voy a decir después de todo esto, más que...?
Que la fuerza te acompañe.
Pues eso, Pulpo, que la fuerza nos acompañe en lo que nos queda aquí de programa.
Pues nada, tenemos dos horitas prácticamente por delante. Bueno, ya casi una hora y veinte para acompañar a nuestros ponedores de calles. Recuerda que si nos sigues en Facebook, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Hoy estamos hablando de arroz.
Sí, de arroz, y te presento esta rareza, Pulpo. Tú aseguras que durante esta cuarentena has aprovechado para hacer limpieza, pero no eres el único. Noel Gallagher, uno de los hermanos de Oasis, ha hecho lo mismo y se ha encontrado con un pequeño tesoro. Se trata de la demo de esta canción, Don't Stop, y ahora se va a publicar. Estaba, ya ves tú, en su casa, en un trastero, en un CD que no tenía nombre. Lo ha encontrado y lo han publicado.
Pues vamos a escucharlo un poquito, en lo que abrimos el teléfono del estudio, el 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles tú ahora? Llámame. Don't stop dreaming. And don't be sad and don't cry. Lazy days and sunny rays will guide me. Back home to where I belong. God gives me grace, then he will find me a space. I hope I'll be singing this song. Don't stop being happy. Don't stop your clapping. Don't stop your laughing. Take a piece of life. It's all right. Hold back the night. Lazy days, sunny rays will guide me back home to where I belong. God gives me grace, then he will find me. De modalidades de preparaciones de arroz. Es impresionante. Los ponedores, cómo se estáis movilizando. Pero además, mensajes con fotografías. Con lo cual, habéis comido arroces por ahí, habéis hecho la foto, lo tenéis en el móvil, lo estáis compartiendo ahora, golosos. Javier Osuna nos manda una foto espectacular también de un arroz que tiene una pinta maravillosa. Un arroz con alcachofas y costillas de cerdo. Sí, señor. La alcachofa le va muy bien al arroz y es una cosa deliciosa. O Fernando González Cuña dice, Pulpo, arroz con liebre. Impresionante de bueno en el restaurante Quinto Cecilio de Medellín, en Badajoz. El arroz de mi suegra también es buenísima. Mi suegra Sinfo, uno de los mejores placeres que tiene la vida. Fernando, muchísimas gracias también por la foto que nos mandas. Y nos ha escrito Javier Romero, el cocinero, el chef, que le encuentras en internet, pones Javier Romero cocina familiar, y ahí está, dando un montón de recetas espectaculares. Y dice, Pulpo, el arroz en paella es verdad, es un espectáculo, a mí me gusta casi más hacerlo que comerlo. Dice, no, es broma, no es cierto. Dice, el domingo pasado hice una transmisión en directo a través de Facebook y YouTube en la que cocinaba perfecta, precisamente una rica paella. Así que si alguien lo quiere ver, pues en Javier Romero, en la cocina familiar, le puede echar un vistazo y verlo de primera mano. Son las 4:43, hora menos en Canarias. Ha marcado Pascual, está poniendo a las calles. Pascual, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo por dónde estás, hermano?
Pues mira, estoy aquí por la zona de la Axarquía de Málaga.
Qué bonita llegando, zona, por favor.
Llegando al Rincón de la Victoria, ¿sí?
Qué bonito. Oye, ¿qué cantidad de altura y de montaña hay por ahí dentro, eh?
Sí que hay, sí. Y cuanto más te metes en el interior, más.
Ajá, y los aguacates de la zona de allí son increíbles, ¿eh?
Oh, sí, muy bueno, sí.
Qué bien. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo ahora?
Pues mira, yo llevo un camión cisterna pequeñito para recoger leche. Voy recogiendo leche de cabra. La leche de cabra, solamente de cabra.
Ah, qué bueno. Y es una leche que tienes por un cliente que es el que te la pide, ¿no?
Sí, mi empresa es Queso Monte de Málaga, una quesera.
Ah, qué bueno, por favor. O sea, que te encargas de ir a recoger la leche que le han extraído a las cabras y luego te la llevas a la fábrica.
A la fábrica del queso, exactamente, sí. Que está en Colmenar, la fábrica está en Colmenar.
Qué bueno. ¿Y qué tipo de queso hacéis? No me digas que queso de cabra, pues, porque ya me imagino, claro.
Sí, varios tipos. Fresco, semicurado, curado, uno de leche cruda, en fin, hay 5 o 6 variedades, sí.
Qué
y
bueno.
Un queso muy bueno, tiene bastante fama. ¿Sí?
Bueno, a ver si tengo ocasión este verano cuando baje por allí y lo investigo y lo compro para probarlo, claro que sí. Qué bien.
Muy bien, claro que sí. Está muy bueno.
¿Nos escuchas todos los días?
Yo desde las 4 de la mañana yo me levanto 3:30, a las 4 por ahí arranco el camión y hasta es lo primero que pongo, la radio para escucharte a ti, poniendo las calles y luego a la Herrera y demás. Yo tengo todos los días la copa puesta. ¿Sí?
Qué bien. Qué bien. Oye, ¿las cabras a las que le recogen la leche son siempre las mismas o van variando?
Sí, sí, sí. No. Yo tengo siempre las mismas. Yo tengo dos rutas. Un día hago una y otro día hago otra. Hay más camiones recogiendo leche, no yo solo.
Qué
Pero
barbaridad.
Sí, cada uno tiene una ruta y siempre las mismas. Yo siempre los mismos ganaderos, sí.
Ajá. Pascual, yo soy muy urbanita. Soy de Madrid, Madrid. ¿Y cada cuánto tiempo da leche una cabra?
Pues todos los días, las cabras se ordeñan todos los días.
Y claro, y si no se ordeñan, ¿qué pasa? ¿Que le explotan las
pues
tetas?
Hombre, no que llegue a explotarle, pero hombre, coge fiebre, calentura en las tetas y que las cabras hay que ordeñarlas todos los días.
¿Sí? ¿Y cómo lo llevan las cabras cuando les pones ahí la máquina o lo haces a nudillo?
No, eso va por máquina, ¿sí? Con ordeñadora más automática, sí, una ventosa y le van sacando la leche a través de un sistema de aire. De viento le va chupando, le va... Sí, así va.
Ajá. ¿Y lo haces tú o tú estás esperando?
Yo solamente voy a recoger la leche. Eso lo hacen los propios ganaderos.
Qué bueno, por favor.
Yo tengo,
qué bueno.
Hoy tengo que recoger, pues me parece que son 14 clientes, 14 ganaderos. La leche de 14 ganaderías tengo que recoger hoy.
¿Y cómo son esos ganaderos? ¿Les conoces?
Sí, yo los conozco a todos, claro que sí.
¿Y cómo son? ¿Son gente mayor o es gente joven?
No, hay de todo, pero sí, mayormente son gente más mayor. La gente nueva no trabaja mucho esto, se está perdiendo esto poco a poco. La juventud no quiere mucho este trabajo, esto es muy esclavo y muy diario.
Ya, la juventud no quiere ese trabajo, pero ahora ese queso seguro que lo disfrutan, ¿eh?
Ya ves, pues claro que sí.
Sí. ¿Pascual, qué años tienes?
Yo tengo 53.
Fíjate, no te identificaba por la voz. Tienes una voz así muy muy fresca.
Sí, pues muchas gracias, hombre.
Sí, señor. Sí,
eso será porque he madrugado mucho.
Qué grande. Pues, Javier, Pascual, te mando un abrazo enorme. Te vamos a mandar también el diploma oficial de ponedor de calles para que lo pongas ahí en el camión y te identifiques como ponedor, ¿te parece?
Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias.
Un abrazo.
Que sepa que estoy todos los días hoy estoy escuchando la cadena Cope y después Herrera me gusta mucho.
Qué bien.
Y tengo que decirte también que soy ponedor.
Ya sabes que me gusta oír eso. Claro que sí. Gracias, Pascual. Cuídate mucho.
Venga, un saludo muy grande a ti y a tu
equipo.
Hasta
luego, hermano.
Venga.
Hasta luego. Gracias. Son las 4:47, 3:47 en Canarias. Estamos poniendo las calles en COPE y lo hacemos además en directo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Probablemente el español más universal del momento es el cocinero José Andrés.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Antes de que se decretara oficialmente la pandemia, tú ya te habías preocupado de hacer acopio de mascarillas, guantes...
Bill Gates viene diciendo que esta pandemia iba a correr.
Pero entonces todos los gobiernos lo han hecho igual de mal.
En el mundo tenemos un poco una falta de liderazgo. Ser un líder político y luego ser un líder social en una emergencia son dos cosas diferentes.
Yo cuando veo las cifras de las comidas que distribuye tu fundación...
Yo creo que en momentos como este es donde todos podemos hacer algo por nuestro país.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
En 11 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros. Que sepas que no estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que nos ayuda a poner las calles a este martes 5 de mayo de 2020. Ahora, ¿por qué no viajar en el tiempo a través de las canciones? Entramos de nuevo un martes en esa sesión Remember, grandes canciones de los 90, que cuando las escuchamos como que nos salen burbujitas en el alma. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Tenías una deuda con nosotros porque el otro día no pudiste poner tu segunda canción, hay que sumarla hoy a las
que sepas que yo perdono, pero no olvido, ¿eh? O sea, lo tenía muy presente que hoy tenía que ponerte yo una canción de más, con lo cual voy a disparar ya rápido, Pulpo, para que podamos disfrutar rápido e intensamente de esta música. Remember, vamos a irnos a finales de los años 80, porque este artista es clave para toda la escena del Reino Unido durante los años 80 y también de los 90. Te hablo de Morrissey, ya sabes que nos gusta mucho ponerlo, para mí es uno de los artistas clave de esa época y fue, a los pocos meses de separarse los Smiths cuando Morrissey decidió sacar su primer disco en solitario con este pedazo de single, toda una oda a la melodía, llamado Sweathead.
Esas canciones que están dentro del corazón, las escuchamos aquí en Remember.
Era el año 1988, Pulpo, cuando esta pedazo de voz barítona de Morrissey sacaba su primer disco en solitario y este fue su primer single. Yo tengo que reconocerte que tengo sentimientos encontrados con Morrissey porque me parece un tipo bastante desagradable muchas veces, ¿no? Digamos, fuera de lo que es el mundo de la música, ¿no? Siempre ha sido un tipo muy extrovertido, también pues maleducado, pero por otro lado amo a los Smiths y amo la música de Morrissey, ¿no? Con lo cual, pues bueno, en este caso me quedo solo con la música y dejo a un lado la polémica. Y también con los Smiths pasa eso, ¿no? Que es tan melódico y tan armónico todo que te da la sensación de que todos son maravillas, ¿no? Y las letras precisamente transmiten todo lo contrario, ¿no? Es bastante peculiar. Pero bueno, los Smiths y Morrissey son clave para la historia del Reino Unido en los 80 y en los 90. Y parte de ese sonido de finales de los 80 pues se implementaría después en los 90 y me hace ilusión ponértelo.
Muchos artistas, Juan, han utilizado las composiciones musicales que han elaborado, que han hecho, que han creado,
sí,
precisamente para lanzar mensajes sobre las cosas que tenían en la cabeza. Es verdad que han sido capaces, como este artista que acabas de mencionar, que a través de canciones balada, canciones que aparentemente si no las traduces como que te están contando cosas maravillosas,
sí,
realmente las letras son bastante crueles.
Exacto, te está diciendo barbaridades, o sea, era la época también de Margaret Thatcher, los Smiths, que provenían de clase obrera, no le tenían especialmente cariño y Morrissey llegó a sacar una canción, no sé si fue en el primer o en el segundo disco en solitario, que literalmente se llamaba Margaret en la guillotina. Imagínate, sí, la que se montó en Reino Unido hace 30 años cuando salió esa canción.
Fíjate qué coincidencia, estamos hablando de un tema que está cantado en inglés, que mucha gente pues no controlamos el inglés como para certificar lo que realmente creemos que está diciendo, pero por ejemplo este grupo valenciano, por cierto, que vamos a escuchar ahora y que ya estoy poniendo, pues es un grupo que también
utilizó, qué maravilla,
esta canción como una canción con mensajes contra el desempleo, contra la pobreza, la lucha en muchas cosas de cómo estaba nuestro país y también el mundo allá por el 93.
Sí, señor.
Este fue un pelotazo musical de Seguridad Social que alcanzaba el número uno en septiembre del 93. Esto es todo un genio.
Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. Quiero
niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Si no estamos preparados.
Lo que más me puede gustar de esta banda, de estos valencianos, sí, de José Manuel Casán, es lo incombustibles que son las canciones que tienen.
Por cierto, todo un abrazo muy fuerte para la gente de Benetúser, que ellos son de allí, la localidad valenciana de Benetúser, que bueno, Casán siempre la ha reivindicado con su música, claro que sí.
Pues es un grupo que las canciones a través del tiempo, cuando suenan en los conciertos, la gente... Es que se vuelve loca, sí. Es que se lo saben de pe a pa y son grupos que siguen funcionando y que siguen vendiendo todos los tickets allá por donde van. Me gusta mucho que las comunidades autónomas de nuestro país, cada uno tenga su representación musical a través de una banda. Yo creo que Valencia... Sí. Se tiene que sentir muy orgullosa de tener a Seguridad Social o a Revolver como grandes estandartes musicales de su propia, bueno, pues comunidad, sí, autónoma, sí, española. Sí,
sí. Y además hay que destacar, Pulpo, que Seguridad Social tiene mucho mérito en la época en la que salió, cuando, en fin, estaba en plena efervescencia todo el movimiento de la música electrónica y la ruta del bacalao, que un grupo que era super punky, tú veías las pintas de José Manuel Casañ a finales de los 80, principios de los 90, que con pendientes super largos, todo crestas, botas de cuero, chupas de cuero, ¿no? Cuando, en fin, lo que estaba triunfando en esa época era Spook Factory, Chocolate, Barraca, toda la música más de baile, ¿no? Con lo cual, sí, sí, pues Seguridad Social tiene su espacio ahí y yo como valenciano, pues oye, yo los aplaudo.
Lo hicieron y muy bien. Bueno, yo ya he puesto mi primera canción.
Pues mira.
Ahora te toca a ti una y ya veremos si da tiempo a la otra.
Venga, pues nos vamos a ir de Valencia hasta Zaragoza porque en el año 1995 un grupo llamado Héroes del Silencio sacaba... Esta pedazo de canción, una de mis favoritas, Iberia sumergida. Qué poderío, qué chorro de voz.
Ahora hay polémica con ellos otra vez, ¿eh? ¿Eh? Ahora hay polémica porque... Bumburi saca disco en solitario,
de
le
nada,
vuelven
sí,
a preguntar si se van a juntar los Héroes del Silencio y dice que no encuentran ningún motivo para que se junten. Y siempre utilizan la misma pregunta para promocionarse los discos los integrantes de los Héroes del Silencio.
Mira,
yo creo que tienen que volver.
Es que depende de a quién le preguntes, porque Bumburi, en fin, él reivindicó que era un artista que podía crecer más allá de Héroes del Silencio. Yo creo que Bumburi quedó... encorsetado, por decirlo, y soy un gran fan de Héroes del Silencio, ¿no? Pero de alguna manera pues quiso explorar otros sonidos y bueno, por eso decidió dejar la banda, aunque bueno, también hizo la gira de despedida en el 2007 cuando volvieron a juntarse Héroes del Silencio con esos conciertos memorables que, por cierto, cerraron gira en Valencia, se despidieron. El último concierto de Héroes del Silencio fue en Valencia, en el circuito de Cheste. Y bueno, nunca se sabe, Pulpo. Igual dentro de un año dice, oye, pues igual vuelvo con Héroes.
Ellos van bien servidos de dinero y mientras tengan sus ahorros, pues como que no lo van a necesitar. Pero
exacto.
Yo creo que Bumburi se complicó. O sea, yo creo que es un gran artistazo, es un genio de los que tenemos vivos y hay que mimarlo y hay que cuidarlo y respetarlo. Lo que pasa que yo creo que musicalmente hablando me quedo más lo que le aportó
con el sonido de Héroes que
a Héroes del Silencio que en su trayectoria musical en solitario.
Pues yo quería contar una anécdota, Pulpo, de esta canción que estamos escuchando, Iberia sumergida. Fíjate cómo somos en este país, que cuando salió en el año 95 esta canción, Iberia sumergida, se pensaban que los Héroes estaban pidiendo el voto para el Partido Popular. Por aquel entonces estaba gobernando Felipe González y en fin, fue el último año hasta que ganó las elecciones en el 96 José María Aznar con el Partido Popular, y se pensaban que le estaban pidiendo el voto con esta canción de ahí lo de Iberia sumergida, ¿no? Como diciendo, está saliendo una fuerza emergente, ¿no? Que va a ganar las elecciones. Y aquí enseguida se le quiso buscar el lado político cuando los Héroes dijeron que no tenía absolutamente nada que ver. No,
claro. Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Ahora mismo tengo aquí en mi despacho en casa una caja de fotos y tengo una foto con los Héroes del Silencio. Yo tenía pelo, con lo cual yo creo que eso debe ser el 96, 97.
Que casi podía ser uno más, ¿no? De la banda.
Es que los años de Pulpo van por pelo.
Sí, sí, yo lo sé por la cantidad de pelo que me quedaba.
Sí,
claro.
sí.
Entonces yo creo que esto sería el 97 más o menos. Le voy a hacer una foto y te la mando por WhatsApp y
por
ahora
favor,
la comparto con los ponedores en mi Instagram.
Qué bueno.
Porque vas a flipar ahora mismo. Juanan, se nos ha ido el tiempo, ¿eh?
Completamente. La dejamos sonar un ratito antes de dar las noticias a las 5.
Venga, un cuarto de hora. Venga. Vamos a dejarla sonar un cuarto de hora.
Toda la noche.
Arriba.